Hola a todos, yo soy Manuel, estoy aquí con Frank.
Hola, hola.
Y el día de hoy fuimos al sofá. Bienvenidos al café. Bueno, empecemos por los que no saben qué es el sofá,
sí,
que no creo que sean muchos.
Sí, porque...
Sí, simplemente es decir poco... cómo fuimos al sofá es, se sentaron en un sofá, pero lo están pronunciando
sí, literal,
sin,
como...
sin el acento.
Es, acento.
¿Qué está pasando
francés.
Aquí? Exacto. Le sofá, sí.
Pero bueno, sí, a ver, como para aquellos que tal vez no lo conozcan o no sean de por acá cerca, ¿qué es el sofá, mano?
Pues una silla grande. No, mentira. El sofá es okay. El salón del ocio y la fantasía. Sofá. Gente inteligente que le pone el nombre, ¿no?
Wow.
Pues sí, ese es un evento, es una convención.
Como siento que está al nivel, o no sé si es como muy por la forma en que yo lo he experimentado, pero está como al nivel de lo que las otras personas consideran como la Comic Con, como tal vez un poquito parecido
sí.
a PAX, como sabes, como siento que es uno de los más grandes por acá.
Mira, una de las invitadas que hubo en este evento fue una cosplayer que de hecho un conocido mío le estaba sacando unas fotos, pues porque él es fotógrafo profesional y tenía su booth ahí en el sofá. Entonces yo como, oh, mira, ya no es de acá, no sé qué, y la seguí. Y uno de los comentarios que vi que hizo decía era como, wow, esto es uno de los eventos más grandes a los que me han invitado. Entonces como, Y ten en cuenta que ya he ido a la BlizzCon. Entonces de pronto siento que en parte también es parte de quejarnos mucho de lo que hay acá. Siento que pasa seguido. Sin necesariamente conocer lo que hay afuera. Y quiero traerlo mucho porque lo comparo con el evento al que yo fui en Vancouver, que cuando yo veía fotos, videos y demás, se veía como algo gigantesco, pero era diminuto en espacio. O sea, no tenía nada de espacio. O sea, en serio, yo creo que serían, como lo pongo en... Creo que tocas hacerlo a lo gringo. Haz de cuenta que fueran como 6 canchas de baloncesto de grande. O por ahí 9, exagerando.
Ok, supongo que me lo alcanzo a imaginar. Un poco, sí, un poco gringo de tu parte, pero ok.
Es que es un poco más internacional decir eso.
¿Cuántas neveras son?
No, pues verás, en campos de fútbol americano, nunca están en un campo de fútbol americano, entonces tampoco se puede. Pero sí, digamos, ¿qué sería? Como un solo pabellón, o dos pabellones de Corferias. Ese era todo el sitio que tenían para el evento.
Ok, sí, suena pequeño, actually.
Sí, entonces como que ok, eso como que no le da un poquito más de perspectiva. Ya saber como, ok, si es grande, solo que los otros de pronto no les dan tanto espacio, pero sí hay mucha gente en un espacio pequeño.
Es que, no sé, siento que es un tema también que hay que tener en cuenta la... Dos cosas grandes, a mi parecer, como qué define si una convención, si un evento así es grande y es bueno. Es uno, la logística, claramente.
Sí.
Si tienen los lugares elaborados, sobre todo si, digamos, los stands están bien hechos, no importa si es un espacio chiquito, si se nota como la calidad que tiene, uno se va a sentir, pues, como muy especial. Y el otro lado, y siento que eso va muy con algo que hemos hablado antes, es la percepción del público. No sé si tal vez por lo que es relativamente pequeño a nuestra expectativa, uno quejándose de todo, pero uno siente... ¿Cómo la gente reacciona a estos eventos? Como que comparándolo, digamos, a lo de que uno ha escuchado, que estoy seguro que tú habrás escuchado como creadores de contenido, que son como, uy, hay un punto en el que si ya son muchos seguidores, ya uno no puede interactuar con ellos, ya uno no sabe qué es lo que piensan,
sí,
es como una masa amorfa.
Algún día seremos.
No sé cómo sentirme con eso, pero siento que algo así sucede con el sofá o con estos eventos, que es como que desde que aún se pueda sentir cómo la gente lo está pasando, eso también define. Y es que el sofá se siente que mucha gente lo disfruta.
Pero sabes, hay algo que sí, digamos, viendo como con un poquito de perspectiva diferente, porque ya es como un 3D análisis, siento que también es un poquito el diseño mismo de Corferias, que pues Corferias es donde les hacen la mayoría de eventos y convenciones en Bogotá. Y es que tienen dos pabellones viejitos que siento yo que tienen los techos bajos para lo que es un centro de convenciones, ¿no? Porque tú miras usualmente a lo que me refiero, como no un evento, digamos, ahorita creo que estaban en la Comic Con en Chile. El PAX, el LAX, la TwitchCon. Y sí, como que puede que en términos de espacio sea lo mismo, sea igual, sea más grande, sea más pequeño, pero no sea tanta la diferencia. Pero cuando tú lo ves, es como ves que el stand es súper alto, como con unos colores todos bonitos y como, mira el espacio que tienen. y como que esa altura le da como más sentimiento de espacio.
Ok, ok, unos cuantos trucos.
En cambio acá con los techos más bajitos uno dice como, uy, pero es que no cabe nada, esto no tiene espacio de nada, qué mal planeado.
Sí.
Yo siento que es un poco eso también.
Como todo, equilibrio, ¿no? Como que unas por otras. Hay cosas que uno siento que está bien quejarse, como claro, como para la página web y demás. Como la página, sí, no. Pero bueno, acá no venimos a calificar el sofá, tristemente.
Tristemente no, pero sí. Si alguien del sofá escucha, por favor, la página web.
Sí, la página, espero que lo arreglen. Y creo que muchos estarán de acuerdo con nosotros. No sé por qué, siento que intentan tener como un estilo, pero no lo alcanzan. El caso, por favor, planeen un poco más eso, la página web. Porque en serio, como la experiencia del evento es algo que no se está reflejando en la página web. Y es que no sé si a ti te había pasado, como a mí, pero que en ocasiones pasadas, en ocasiones previas del sofá, sentía como, no lo sentía tan cómodo, no sentía tanto la emoción, sentía mucho desorden. Y en este último, por alguna razón, creo que pudieron hacerlo mejor, algo pasó. Claro, hubo errores, hubo fallas, no alcanzamos a ver a quién fue que se presentó, el Seiyu.
Yuki, me acuerdo de Yuki Kaji.
Sí, no, pero pues por el resto de cosas en verdad lo sentí bastante bien. Y hubo algo en particular que me gustó y tengo que mencionarlo ya, porque no quiero que se nos pase más adelante. Y es que pudimos interactuar con algunos de nuestros oyentes y estoy muy contento por eso.
Cierto.
Sí, eso fue muy bonito. Así que si acá nos están escuchando, no se preocupen, nosotros somos humanos también. Y es bonito que compartamos gustos. Gracias por escucharnos. Ya tenía que decirlo antes de que se me fuera.
Pero pues digamos ya entrando un poquito más en materia, hay algo muy chévere que hicieron en el sofá. Y es esta zona que era... Digamos que... Ok, quiero partir otra vez del problema de la página web. Porque detesto la página web.
Sí, comprensible.
Y es que la página web decía como, ah, sí, mira, tienes zona de gamers y zona de beta gamers y zona de no sé qué más gamers. Había como tres diferentes. Y era como, ok, pero... Ajá. Entonces, y lo chistoso es que la descripción estaba muy similar. Como que sí, ok, como... Si la leías dos veces, como que ya entiendo la diferencia, pero por encima era como...
Ah, parecía que usaran solo como sinónimos.
Sí, literal, pareciera full sinónimos. Era como, pero no, digamos que a la entrada... O por lo menos por donde yo entré, que había dos entradas. Había una parte que era como, ah, sí, mira, tienen los cajones viejitos de los arcades. Ok, y esa era una zona completa que tristemente era como la más vacía, ¿no? Ahí era como el lugar para descansar porque en serio no había tanta gente. Sí. Y creo que ya varias de los cajones ya se habían dañado. Luego estaba ¿cuál era? Creo que era en el mismo pabellón, que es el pabellón más grande. Seguido iba como ya gamers y tenían un stand súper grande, creo que era como de Lenovo, no de Logitech y cosas así como más grandes, ¿no? Que era ya como para probar, ni siquiera era solo para probar. Era como, mira, tienen los super monitores con las sillas de carreras para los simuladores y no sé qué. Y también estaban como haciendo competencias chiquitas, como para regalar cositas y demás. Y ya al final del pabellón, o sea, en el medio del pabellón ya había como full cosas de cosplay y fundaciones y como una tarima. Y ya al final, antes de llegar a la última tarima, estaba así lo que ya es lo que se conocía como el beta gamer o beta testers.
Sí, pues ok, ahí hay un detalle, ya que estamos hablando de ubicación, de todas las cosas y demás. Pequeño comentario suelto porque no somos de logística, no somos arquitectos tampoco.
Ni arqueólogos.
Creo que antropólogos.
Tampoco.
Ni sociólogos. ¿Qué somos? A fin de cuentas. Ok, no. Pero la cuestión es que... solo como para que lo piensen en cualquier convención también, como es muy difícil delimitar ciertos espacios porque pues en muchas ocasiones es un lugar compartido y que las diferencias pues no se puede decir como que a partir de este metro ya es otro tema. Y siento que eso es algo que empezábamos a ver ya en ese punto ya con los gamers, que era como que me gustó que fuese una transición como tan sutil, como en degradé, se le podría decir, un fade, que era como...
el crossfade.
Sí, algo así. Porque era como al final, claro, uno llegaba y en el final, o al menos en esa parte, estaban exactamente los juegos, todos los desarrolladores, y a medida que uno se iba alejando empezaba a encontrar una mezcla como entre juegos y también ilustradores y demás independientes, que eso es muy bonito. Por favor, vayan y apoyen a sus ilustradores, artistas independientes, en donde sea que vivan.
Ok, cosita pequeña.
Así que sí.
Ajá. Me agrada que pusieran a todos los artistas, ilustradores y demás en una zona más amplia, porque los años pasados los habían puesto en un pabellón pequeñito. y siempre se ponía esos pabellones, pero imposibles, imposibles en la sección de arte, por lo que era tan pequeña. Y creo que ni siquiera como que podían vender bien las cosas, hasta creo que les terminaban robando cosas y demás. Entonces era como horrible. Me acuerdo que entrar y era como 3 pisos térmicos más caliente. Entonces sí, gracias por ponerlos en una zona más amplia.
Sí. Es, no sé, siento que se tomaron buenas decisiones, siento que fue una experiencia muy buena. Espero que ustedes también lo hayan sentido, porque había escuchado también el caso de amigos, de compañeros y demás, que eran como, ¿para qué voy? Si a fin de cuentas va a ser lo mismo de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo personal, creo que a mí lo que más me gustó, no sé si esto es parte de crecer, y es justo la actitud de las personas y la forma en que uno lo disfruta más, porque, oh sorpresa, les voy a comentar, no sé si ya lo había hecho antes en un episodio, creo que sí, pero pues me fui en cosplay y es una experiencia muy bonita.
Cierto.
Porque pues recomendado para quien lo quiera intentar, si no lo quieren hacer, no importa. Pero fue una experiencia muy bonita porque me alegró mucho cuando reconocían el cosplay. Y por el otro lado, pues uno descubre gente con gustos similares y todo eso. Así que eso me dejó muy optimista en cuanto a toda esta parte, ¿cómo se le podría llamar? ¿Como cultura pop?
Un poco, local. Sí.
Sí, como... Además de que creo que ya es hora de que vayamos acercándonos al tema grande, al tema gordo de hoy.
Arre.
Y es que terminamos conociendo ya de primera mano cómo es la escena de desarrollo de videojuegos acá. Claro, no implica como de todo el país, pero hemos visto proyectos, cosas que dan a entender muchas cosas. Siento que aprendimos bastante, que pudimos como romper ciertos...
paradigmas.
Estigmas, sí, como porque hay algo clásico, creería yo, y es que durante mucho tiempo se ha mantenido esta percepción de que desarrollar en Latinoamérica o, por ejemplo, acá en Colombia es imposible, ¿no? Y si no es imposible, es tan difícil porque no hay público, no hay mercado y no hay calidad.
Sí, siento que eso se repite bastante, sí. Incluso con gente que está entrando a desarrollar hasta ahora, que es como, no, es que mira, yo quería entrar a desarrollar, pero ya sabemos que aquí no hay nadie. Y es como, no, compa, tú acabas de empezar, sí hay gente. Quizás pues no ya bastante como para conocer la gente, pero hay bastantes, bastantes personas trabajando ya en desarrollo.
No solo es eso de que haya tantas personas trabajando en desarrollo, que me encanta que tantas personas se estén atreviendo, que le estén metiendo la ficha y que se siga desarrollando, sino que ya estamos llegando a un punto en el que los proyectos están teniendo forma, que creo que es una de las cosas más importantes. No sé tú qué opines, Manu, pero hace unos años yo veía que era como, sí, estamos creando tal empresa, estamos creando tal cosa. En este punto ya estamos en un momento en el que se trata, no, ya hay empresas, ya hay desarrollo, ya hay mano de obra, llamémosle. La cuestión es darle forma, ya es coger estas ideas y pulirlas, ya es empezar a presentarlas al mundo, que ya hemos visto unos cuantos casos, ¿no? Como los que más suelo recordar son, por ejemplo, el caso de Ark, que para aquellos que no lo sepan, sí, ese Ark de Dinosaurios, Survival y demás, tuvo mano colombiana. También el caso de Chris Tales, que también es un juego muy, muy, muy impresionante, es muy divertido también. Así que siento que unos cuantos que vimos en el sofá tal vez puedan terminar siendo uno de esos nuevos juegos grandes, o al menos que van a dar bastante de qué hablar. No sé tú qué opinas, Manu.
Yo voy a opinar un poquito más directo porque sé que una de las personas que entrevistamos,
okay,
sí trabajó en Chris Tales, solo okay, que no okay. Lo mencionó.
Vea, pues.
Es como no quiso mencionarlo, no diremos quién, pero sí, ahí igual.
Sí. Cuando escuchen, adivinen, ese va a ser el juego de hoy. Y también va a ser un juego para mí. Pero, ok. Siento que para entender más a detalle cómo es la escena, ¿qué creen? Esta vez trajimos audios, trajimos los comentarios de las personas como tal para que nos cuenten cómo lo han sentido, qué han visto y demás. Justo uno de los primeros proyectos que llegamos a ver es uno curioso, uno que tristemente siento que no lo va a entender gente muy alejada del país, que era un juego de luchas, ¿no? Era un juego de luchas con personajes reconocibles de por acá. Me imagino que si llegan a expandirlo, una expansión DLC debería ser el Dr. Simi de México.
Sí, sí, creo, honestamente.
Pero sí, como eran como el Chocorramo, el Gansito.
Sí. Estamos pensando en los mismos. Pero que también no solo era como el hecho de que estuvieran, sino que cada uno había sido como diseñado o pues hecho por un artista completamente diferente, como con un poco de su estilo. Entonces era como una mezcla, un poquito más mezcla. Mejor dicho, no era solo la mezcla de las diferentes personajes, sino también de los diferentes tipos de arte.
Ok, creo que ya hemos dicho mucho, ya se pueden hacer una idea, así que va a ser mejor escucharlo justamente de la voz de Nicolás Trillos, que acá les va.
Hola, soy Nicolás Trillos, soy ingeniero de sistemas que trabaja ahorita en Unity, el motor, como un ingeniero de soporte en la sección de consolas. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acá en este momento? Estamos acá en el BetaFest, es una sección dentro del universo Sofa, en donde nos dedicamos a mostrar el desarrollo de videojuegos colombianos y hacer pruebas con usuarios para que se mejoren las cosas, para que encontrar todos los bugs, para hacernos sufrir, pero pues también es para que ustedes se diviertan. Tenemos actividades acá muy chéveres, por ejemplo, que ustedes pasen, van recolectando sellos en una pequeña tablilla y cuando van coleccionando más sellos, más premios pueden ganar.
¿Y tú vienes con un juego en particular, un proyecto en particular?
El proyecto en particular es Candy Punk. Es básicamente qué pasa cuando decides con un resto de artistas decir como, oigan, ¿no sería chévere que Super Coco le golpeara la cabeza a Gansito? Y pues eso es básicamente lo que se dice. Son 8 artistas, 9 personajes distintos. Cada uno hizo como a su propio estilo de personaje. Yo pues programé la parte de juntarlos y todo con la posibilidad de meter más. El juego ya está disponible en itch.io y o sea, buscan Cyberpunk. Es Candy Punk, debería aparecer, voy a verificar. Pero la idea es pues que entren, jueguen, está hecho ahorita es para teclado y PC en browser, pero el objetivo es lo pasar a las tablets para que puedan jugarlo más fácil y siempre la idea es ser gratis.
Sí, la primera pregunta es, ¿cómo es desarrollar aquí en Colombia?
Pues desarrollar en Colombia ha cambiado mucho, se ha mejorado mucho. Antes no había realmente conocimiento de los estudios, habían muy poquitos estudios. Entonces habían como máximo 3, por ejemplo, y si uno quería trabajar, tocaba con ellos. Pero ya ha cambiado mucho, digamos, acá siempre tenemos espacio, tenemos más de 20 estudios que cada uno venía con su proyecto y todo, y son más en crecimiento, y no han venido todos los estudios. Los estudios grandes, pues dicen, no, pues eso es más para los indies y todo, pero también existen. Entonces ya, pues obviamente es difícil en el país, toca pues buscar los recursos, digamos por mi lado yo puedo hacer juegos en pasatiempo porque pues tengo un empleo ahorita que me pues deja bien, pero pues eso no siempre es posible, entonces toca ser bastante aguerrido. Pues justamente acá hay un grupo que son como 11 personas, hicieron el juego en 6 meses, hicieron una presentación hermosa, o sea, creo que es lo mejor es dentro del BetaFest, entonces es muy chévere ver eso, es muy chévere ver gente que está muy enfermida, o sea, que sea más fácil para ellos poder hacer esas cosas.
La verdad es que
no, pues, me así, que lo
encanta
después.
Que hasta en la voz se le nota. Claro, se le nota el cansancio, es cierto. Pero se nota sobre todo la emoción. Y eso es algo que tristemente no les podemos mostrar acá porque, ajá, audio. Pero es muy bonito ver cómo la gente estaba llegando, sentándose, probando el juego. Ya sea porque les daba curiosidad del concepto, como les comentamos, como... Imagínense que las marcas pelearan entre sí como un juego de luchas, ¿no? Pero también es el hecho de esa actitud de la gente conociendo, descubriendo y apoyando las cosas que se estaban encontrando. Hay un punto que creo que hasta él mismo lo dijo, de toda la variedad que había, todas las cosas que estaban viendo y sobre todo todo el potencial que se estaba encontrando de los desarrolladores locales. ¿Saben qué? Nuevamente, escuchémoslo porque se nota, simplemente escuchémoslo.
Y la última pregunta es, ¿qué opinas de los otros proyectos que se han hecho acá en el país?
A mí me encanta, me parece buenísimo ver cómo, o sea, antes uno veía como uno pensaba como los juegos indies colombianos, era como otro, no sé, Endless Runner, otro, no sé, copia de algún juego popular que esté saliendo mobile y todo eso, y ahorita venir y ver, hola, tenemos juegos hechos en Unreal, tenemos juegos hechos en God, tenemos juegos hechos en casi todos los motores que hay, todos también de distintas maneras, tenemos uno de robar tesoros, tenemos uno de, pues tenemos también Endless Runner, pues un Endless Runner muy bonito, tenemos paraísos vikingos, tenemos un resto de cosas, digamos también Age of Empires, pero de precolonial, y me encanta ver toda esta variedad que ahora tenemos. No es como ver las mismas cosas, sino también pues, o sea, que uno puede decir, traer un juego de peleas y que no se vea fuera de la vida, porque la verdad la gente está llegando y como, oh, ese es esto, ese es este género, ese es otro género, todo eso, y la calidad gráfica también ha subido mucho, muchísimo. Entonces nada, a mí me encanta, es un espacio pues también que estuve dentro del proceso de organización y todo, y me encanta ver que ha salido y que está siendo todo un éxito. Mi posta fónica ojalá sea prueba parte de eso, pero sinceramente quiero que más gente puedan conocer, que tengamos ya para el próximo año inclusive más estudios y más actividades para ofrecerles.
Bueno, pero digamos ya complementando un poco la idea aquí de Nicolás, pues tenemos a este otro equipo, que es Team Kervis, con el juego Kumo, que es un juego como un poquito centrado acá, como de hacer pociones, pero que como que este desarrollo los ha impulsado a ellos. Se nota que son un equipo muy, muy fuerte, y pues mejor que ellos nos hablen un poco más de esta escena, porque ellos hacen parte de esta escena y ya ver el lugar al que han alcanzado.
Listo, estamos acá con Kumu en Sofa y háblanos un poquito primero de tu proyecto.
Vale, nosotros somos Team Kurbis, somos un pequeño, digamos, grupo de desarrolladores que participó en la Game Jam Plus y pues ganamos el mejor de Colombia, el mejor de Latinoamérica. Fuimos a Río a participar por el mejor del mundo, lo ganamos lastimosamente, pero nuestro juego es un juego, digamos, de cocina, por decirlo así, donde tú tomas el rol de un chamán, un Kumu, donde quieres curar a varias las enfermedades de varios tríos del Amazonas. Entonces es como el objetivo del juego.
Bueno, pero ya que conocemos como todo esto que han logrado, pues dejemos también que nos hablen un poco de qué tal ha sido para ellos desarrollar aquí en Colombia.
¿Qué ha sido para ti o pues qué ha sido para el equipo desarrollar en Colombia? ¿Qué tal lo has visto?
Bueno, nosotros ya teníamos experiencia, digamos, desarrollando juegos. Algunos de nosotros trabajábamos en Dream Summer Corporator, Streamline Studios o Timba Games también. Entonces ya habíamos desarrollado antes juegos. En esta vez nos unimos para desarrollamos el propio nuestro, ya no para una gran empresa. Ha sido, digamos, duro. Fue duro el momento del desarrollo porque teníamos que hacerlo en nuestro tiempo libre, ¿no? Trabajábamos y luego volvíamos a trabajar en nuestro juego, pero fue definitivamente muy satisfactorio.
Y otra preguntita, ¿cómo has visto los otros proyectos acá? Digamos, ¿cómo pinta la cara de la industria en Colombia ya viendo otros de los proyectos que hay acá en el software?
Muchas personas piensan que la industria de los videojuegos en Colombia es muy pequeña, podrían pensar que son 20 empresas, somos más de 100 empresas ya desarrollando videojuegos, entonces yo siento que el desarrollo en Colombia ha crecido mucho, algo también parte de Tan Grande y Jugando, hace que invite a más personas a este mundo del desarrollo. Hace 4 años yo no sabía nada y ahorita pues eso, estoy desarrollando videojuegos. También Colombia ha sido un mercado muy atractivo para desarrollos, digamos, exteriores, que nos como subcontratan para hacer ciertas partes de los videojuegos. Entonces definitivamente sí hay una industria, está creciendo y pues qué chévere que el gobierno y SOFA, por ejemplo, estos espacios nos apoyen en eso.
Y por último, ¿por dónde podemos encontrarlos para saber pues de ustedes, otros juegos que desarrollen y demás?
Bueno, a mí me puedes encontrar como @camibizard en Bizard, en Instagram, también como Tan Grande y Jugando nos pueden contactar, y en itch.io pueden buscar Kumu y ahí encuentran nuestro juego para que lo puedan descargar en Android y en PC.
Ok, hay algo que se me hace bastante curioso y es como lo que hemos escuchado hasta ahora es que a fin de cuentas el proceso sigue siendo complicado, ¿no? Como no importa cómo sea, el proceso sigue siendo bastante complicado, pero es algo que se debe disfrutar claramente. Y por otro detalle también es algo que siento que lo mueve mucho la pasión, ¿no? Ahora, acabamos de escuchar el caso de un equipo que está trabajando como todos alrededor de esto. ¿Cómo sería si una sola persona lo estuviese haciendo? Porque estoy seguro que muchos que nos escuchan y muchas personas que han tenido el sueño de desarrollar un videojuego, inicialmente lo piensan es por su cuenta, ¿no? Como tengo esta idea, quiero hacerla, quiero sacarla adelante, no sé dónde voy a conseguir. Y si no puedo conseguir, porque puede suceder, yo mismo me encargo de hacer todo. Los modelos, las ilustraciones, la música, etcétera, etcétera, etcétera. O al menos sé cómo hacer para cómo contratar a las personas correctas y demás y demás y demás. Bueno, pues que creen es posible y trajimos justo a una persona que lo estuvo desarrollando para un juego muy interesante que tiene una temática medio nórdica, ¿no, mano? Como que
un poquito
interesante.
O sea, yo como cargo mi collar del martillo de Thor, lo primero fue como, ah, el martillo de Thor, yo también tengo uno. Y yo como,
fue muy cool. Y además un juego que se ve una calidad bastante alta.
Sí,
que
es algo que saca sí, mucho. No lo esperaba para una sola persona que se vea tan bien.
Así que bueno, solo escuchen porque siento que es muy bonito saber qué es lo que piensa alguien que está justo metido en todo esto por si se han preguntado al respecto.
Bueno, mi nombre es Daniel Vergara, yo soy diseñador de videojuegos y programador de videojuegos. Soy el creador y diseñador de Helheim. Es un juego en primera persona de acción y suspenso con temática nórdica. Entonces es un vikingo que muere, llega a Helheim y tiene que batallar para poder llegar al Valhalla y salir de Helheim, ¿sí? Se va a enfrentar con dioses, casteo de poderes, experiencia, temas digamos de RPG, en fin. Es un juego bastante complejo y es el primero de una trilogía que voy a hacer. Ya el juego está ahorita en Steam para wishlist, para lanzamiento espero el próximo año para noviembre.
Okay, bueno, dijiste ahorita que lo estás desarrollando solo.
¿cómo es eso?
Sí, yo me he encargado de hacer toda la parte de programación, la parte de game design, level design, UI, toda la parte de ilustración, animaciones, cinemáticas, la parte de ingeniería de creación de sonido. He tenido algún soporte pequeño, digamos, algunas personas que han querido participar en el proyecto, entonces algunas partes de modelado 3D para los trajes. Tengo 3 soundtracks específicos y originales para el juego. Yo los desarrollé en ingeniería de sonido y básicamente eso, el resto todo lo he hecho yo en 6 meses.
¿Tiempo?
6 meses. Llevo 6 meses desarrollando el juego.
¿Desarrolló la idea y todo?
Sí, todo. Yo empecé en abril en la Global Game Jam. Llevo 6 meses desarrollándolo y pues en este momento está en un pre-alpha. El demo que traigo aquí a la convención, al sofá, tiene 40 minutos de gameplay. El mapa tiene 12 escenarios totalmente diferentes. Es secretos dentro del mapa y demás. Mira atrás. Eso es básicamente.
¿Y cuánto tiempo llevas desarrollando?
Ya llevo 4 años en la industria de videojuegos. Esta es mi segunda empresa propia de diseño de videojuegos y ya he trabajado también como director de tecnología en una empresa de metaverso y en la industria como tal de arte y demás, ya más de 11 años.
Te quería preguntar, ¿puedes desarrollar en Colombia?
Bueno, por un lado, el tema de la industria en Colombia de videojuegos y el desarrollo de videojuegos es un tema un poquito complicado por varias razones. Uno, la mayoría de experiencia de desarrolladores aquí en Colombia es en Unity. Yo estoy desarrollando en Unreal Engine desde que empecé. La mayoría de empresas AAA y proyectos fuera necesitan Unity, Unreal, no Unity. Entonces, digamos que la calidad también del juego que yo le estoy apuntando es a un AAA o un AA. Entonces, digamos que ese es el tema. El tema de presupuestos para poder tener personal y demás es un poco complejo, dado que no hay tantos incentivos y demás para uno poder aplicar. Entonces, digamos que es un poquito limitado el tema de desarrollo en Colombia, pero hay mucho potencial. Yo conozco muchas personas que están desarrollando juegos increíbles y empresas y estudios aquí en Colombia con un talento espectacular.
Y última pregunta, ¿cuáles son tus juegos favoritos?
Half-Life es uno de mis juegos favoritos. Prince of Persia Warrior With de mis mejores entregas. Sí, yo empecé jugando de hecho videojuegos y el primero fue Prince of Persia para DOS. Entonces yo de hecho empecé a jugar a los 2 años y medio. Ya estaba abriendo DOS y empezando a jugar.
¿Cómo te encontramos en redes? ¿Cómo
sí.
Esa?
Sí, en Instagram aparezco como DanielGameDev91 y el juego lo pueden encontrar como HelheimGame.com y ahí mismo pueden encontrar los datos, la wishlist y demás, y las personas que registren en wishlist antes de que el juego salga reciben un 20% de descuento en la compra.
Ok, acá hay algo que necesito que todo el mundo sepa. Y bueno, sí, fue algo muy cool. Fue muy emocionante, la verdad. Me encantó poder hacer esas preguntas, saber cómo era eso, porque lo que les estaba diciendo es una idea que siento que muchos tienen, pero no se ve tan de cerca llegar a ser desarrollada. Como claramente todo el mundo quiere ser como Toby Fox, todo el mundo quiere ser como, creo que el desarrollador de To The Moon lo hizo también. Hay muchos desarrolladores que han sacado cosas, proyectos solitos y que han salido muy bien.
El men de Stanley Parable.
De Stanley Parable también. Sí, como que es bonito ver y quiero creer que este es uno de esos proyectos más grandes, pero lo que les voy a confesar es el hecho de que si bien hicimos estas preguntas, luego un ratico en el que Manu directamente se quedó, fue hablando con él solo porque las vibes como
literalmente empezamos a hablar de Unreal
y el gusto en común de Unreal, ¿no? Pero bueno, tú fuiste quien estuvo charlando, cuéntanos.
Pues a ver, primero que nada, yo le pregunté como, pues el juego se veía genial. Yo le dije como, ven, ¿y dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste? Y me fue como, no por internet. Y yo como, wow. Ok. Y le decía sí. Como, y después le comentaba como, no, digamos, yo sí aprendí en un lado, pero no sé si te ha pasado con Unreal, porque a mí me ha pasado seguido, que en alguna escena uno le está arreglando, no sé qué, le hace un cambio chiquitico, algo de luz, y se va, las sombras se van al carajo, aparecen todas como triángulos grandes y súper marcados, y es como, oh, no. Y él me decía como, sí, sí me ha pasado. Yo, hay un pedacito de código, está en internet, toca buscarlo, pero es un pedacito de código que no siempre te lo copia, lo pega en la línea de comandos y ya se arregla. Y uno como, entonces es curioso porque digamos, sí, como que se nota un poquito la diferencia de que alguien te dé la mano y te guíe a que tú lo busques solo. Y es como que el inside es un poquito diferente y el ángulo también es un poquito diferente. Entonces, digamos, también creo que es la misma confianza, de que te da mucha más confianza tú estar solo. Porque ya como que ya dices como listo, ya pues aquí mire lo que armé, ya puedo hacer lo que quiera, el mundo es mío. Entonces claramente sigues derecho y haces este juego tan bonito que hizo este men. Y sí, eso principalmente.
Qué cool, qué cool. En serio, si tienen curiosidad, pueden buscarlo como Helheim.
Sí.
Ahí está, creo que ya está como listo para wishlist en Steam, ¿no?
No he visto, debería haberlo visto.
Pero sí, es algo que se ve muy interesante. Es una de esas cosas que uno se pregunta si sí salió de acá. Así que vayan, chismoseen, averigüen, a ver si se emocionan tanto como nosotros. Bueno, hay un tema que también siento que es muy importante para todos estos proyectos, para los desarrolladores y demás, y es la cuestión de el apoyo, ¿no? El apoyo que reciben, cómo se desarrolla todo esto. Y algo que siento muy curioso que nos pasó es que vimos uno que queríamos apoyarlo mucho, ¿no?
Ay, bueno, como que sí.
Tan bien, era una calidad muy, muy alta.
El estilo de arte estaba súper lindo.
Sí, creo que hasta era para celular.
Es para celular.
Pero ocurrió un cierto detalle, ¿no? ¿Qué fue?
Pues en dos ocasiones preguntamos. Un día estaba con Frank y preguntamos, y es como, no, qué pena, es que yo no trabajo en el juego, yo soy un amigo de ellos y lo estoy ayudando aquí en el booth. Como, bueno, qué embarrada, ¿no? Nada. Como a los dos días yo volví a ir y volví a preguntar. Me dijeron, como, no, mira, ya les pregunto, no sé qué, era otra persona, pero tampoco era de los desarrolladores. No, ya les averiguo. Que llegan aquí en tanto. No, listo, no te preocupes, voy dando vuelticas y no sé qué. Y volvía. Ay, no, es que están... O sea, entiendo el tráfico de Bogotá, pero igual, ¿cómo qué pasa? Era como, no, es que están no sé dónde. No, dale, no te preocupes, yo vuelvo y paso ahorita. Y pasé como 3-4 veces y no llegaron nunca. Y fue como, bueno, lo intenté, pero es que el juego estaba súper bonito, el estilo de arte.
Sí.
Era como en todos estos tonos pasteles, pero muy cozy todo el juego, era muy lindo.
Y no sé, yo quedé con muchas dudas porque siento que esa animación ya la había visto en series de televisión local por acá y que son también de alta calidad. Entonces, no sé, quedaremos con la duda. Igual, si al juego le va bien, pero es uno de esos detalles que siento es importantes. Ahora, no estamos echándole la culpa de que, ay, no estuvieron en el plan que tenían o demás. Es más un tema de que estamos tristes porque nos hubiese gustado.
Sí, nos hubiera encantado como mostrárselos aquí, como no está este juego súper chévere y aquí está.
Pero no pudimos tristemente conseguir información al respecto, así que pues nada.
Eso sí, era como el juego y también está vendiendo un cómic de la historia del juego que se me hizo más cool.
Muy bonito. Esperamos que le vaya muy bien. Tristemente no alcanzamos a anotar el nombre, pero esperamos que le vaya bien, que coja fuerza, que siga pasando. Y creo que son ese tipo de detalles que a uno lo dejan con las dudas, como ¿qué es necesario para hacer todo esto? Pues porque mucha gente tiene esa pregunta. ¿Cómo empiezo a desarrollar? ¿Cómo empiezo a hacer algo que a la gente le vaya a gustar? ¿Cómo desarrollo mi proyecto? Y si bien puede ser algo como muy lógico, es muy bonito encontrar que las mismas personas que están saliendo adelante, que se nota que les está yendo bien y demás, son quienes dicen por su propia cuenta que lo importante a fin de cuentas es la pasión. Es el hecho de empezar, de hacer lo que te gusta y de seguir adelante, como nos lo dijo Viral Games, que estuvieron muy metidos en el tema y han estado desde hace ya un tiempo, nos estuvieron charlando y nos decían, oigan, tenemos este juego, queremos que lo revisen, que vean, que hablen y demás, porque confiamos en este. Y ahora que estuvimos en Sofá, por fin lo pudimos ver y se nota de qué hablan cuando dicen de que lo están haciendo con pasión. Pero bueno, no lo digo yo más, que lo digan.
Lo único que nos faltó realmente, y siento que sí nos faltó, fue jugar los juegos, pero es que había fila. Había fila en todos los juegos.
Pero eso es lo mejor, que estaban recibiendo bastante apoyo, pero pues saben lo que les digo, que ellos mismos les cuenten.
Mi nombre es Mauricio Rodríguez, nuestro estudio es Viral Games Entertainment y básicamente lo que estamos haciendo acá es mostrar la prealfa del juego que estamos desarrollando y es básicamente eso, vinimos básicamente a buscar opiniones de gente porque pues obviamente uno lo prueba y a uno le gusta y sí, es como todo, ¿no? Entonces queríamos exponerlo a la gente y pues que más oportunidad que lo que se nos presentó en Corferias. Entonces la idea era como exponerlo a la gente y ver, bueno, ¿realmente esto le gusta a alguien o estamos haciendo esto por nada? Entonces pues era para eso que veníamos. El juego se llama Potion Maniacs. Es básicamente un party game. Bueno, brevemente resumido, la historia es que Villano se robó toda la magia del mundo. Entonces, los jugadores son los únicos personajes que quedan que pueden usar magia. Entonces, deciden abrir una tienda de pociones para compartir la magia que queda con el resto de las personas. Entonces, el villano lo que hace es enviar secuaces cada cierto tiempo para tratar de matarlos y poder obtener el último resquicio de magia que queda. Pues básicamente, el juego trata de eso, de colaborar y preparar pociones. Y hay algunos niveles, que es un modo de juego que tenemos extra, que es un modo batalla, donde se pelean con estos secuaces hasta llegar al jefe final.
¿Cómo ha sido desarrollar en Colombia?
Es duro, no les voy a negar, aunque digamos que, bueno, este espacio que ustedes están viendo acá, por ejemplo, lo está patrocinando Globant nos comentaba, han estado pasando por ahí, que están interesados el otro año en empezar a hacer concursos de pitch para financiar proyectos, porque pues se han dado cuenta, y creo que como ustedes lo vieron, es pues curioso de hace unos años acá, llegar uno y que lo primero que vea sea un logo que dice Davivienda eSports. Oiga, esta gente le está metiendo metiendo plata. Entonces las empresas están diciendo, oiga, venga, en Colombia está creciendo esto. Entonces cada vez es un poquito más sencillo. A nosotros se nos han, la verdad, estos días acercado ya inversionistas de, venga, nos interesa el proyecto, qué necesitan, como mirando, ¿sí? Entonces, pues, al principio nos ha tocado y, pues, es como estamos ahorita, con ahorros, básicamente, trabajar y ahorrar y sacarlo adelante, pero hay interés. Entonces ya creo que depende más del producto y de tener algo de buena calidad para poder concretar financiación para terminarlo.
Ya para finalizar, ¿qué crees o qué es? ¿Ustedes consideran que se necesita para desarrollar juegos, sea donde sea, quienes sean?
Quizás suena muy cliché, pero pasión. O sea, si a uno no le gusta esta vaina, créeme que no vas a sacar ni un Pac-Man, por más sencillo que sea. Porque, pues eso, se presentan muchos errores, es un poco estresante, más cuando hay fechas, digamos, desde hace 15 días estamos trasnochando todos los días, entonces para tener algo pues que mostrar, como para que la gente le guste. Entonces es más que todo eso, que pues hay veces que puede ser un poquito sencillo, pero como todo va a haber ocasiones en las que es supremamente complejo, entonces lo mejor es eso, como tener pasión y tener ganas de hacer esto, que a la final uno cuando hace algo que le gusta, termina haciéndolo bastante bien. Entonces eso repercute y como que se nota cuando la gente juega, que se está haciendo como con pasión.
¿Dónde te podemos encontrar o seguir?
Ah, bueno, estamos ahorita en todas las redes, no tenemos demasiado contenido porque estamos arrancándolas hace poco, pero en todas las redes estamos como Viral Games Entertainment. Digamos que no decidimos no abrirle redes solas al juego mientras tanto, porque como estamos iniciando, pues quedamos como sin nada. Entonces, mientras tanto, vamos a estar usando las redes directas del estudio y ya luego más adelante, a medida que uno crezca, quizá ya haya redes independientes para cada proyecto.
Hay algo en particular que me gustó mucho hablando con Viral Games, era que nos decían la recepción que tuvo el juego, ¿no? Como que no solo el público, los jugadores que estaban llegando, les estaba gustando la experiencia, sino que también hay un tema de inversionistas acá en la región, en realidad, ni siquiera en el país, sino en toda la región, que están viendo que por ahí se puede invertir, que por ahí está sucediendo algo, que está tomando bastante fuerza. Exacto, es el potencial que ciertas empresas estaban llegando ahí al evento y hablando directamente con ellos, diciéndoles, oigan, miren, tienen potencial literalmente, así que queremos invertir en que lo mejoren y en que salga y que esto coja fuerza. Se me hizo muy bonito y sobre todo porque, no sé cómo mencionar, como taclea ese problema que sigue siendo la economía acá, ¿no? Como muchas ganas se puede tener de sacar un juego y demás, pero por más ganas que se pueda, pues la gente tiene que vivir de algo. Y creo que justo tú hablaste con alguien, con un equipo, con gente que estaba hablando al respecto. No sé, Manu, tú cuéntame un poco de eso.
Pues eran los de Moontail Games, que tenían un juego que se llama Conspiration, que siento que ellos tenían, como, no sé si hablé con la persona que siempre daba las descripciones, pero realmente como que me sentí como, oh, wow, prepararon todo lo que nos están, literal, como no son profesionales, prepararon todo lo que nos están diciendo. Pero pues ellos sí tocan un poco más lo que es como el tema económico, ¿no? Que no siempre es fácil desarrollar, porque pues todo desarrollo implica dinero. Y algo que yo siempre menciono con los juegos es que pues tú estás haciendo un juego y mientras estás haciendo el juego tú no estás ganando un peso. Tú ganas algo cuando el juego sale, pero todo el tiempo que eres en desarrollo no estás ganando nada.
Pero es como una inversión a largo plazo.
Es una inversión a largo plazo de tiempo y dinero. Pero bueno, hagamos que Moontail Games nos explique un poco más de cómo es este tema de desarrollar en Colombia, pues para ellos, cómo fue, mejor dicho.
Bueno, Conspiration es un juego que hemos venido desarrollando desde hace 4 años. Es un multijugador para hasta 6 zonas local. También tiene modos de equipos y es un proyecto que desarrollamos en la plataforma de Unity con ese motor gráfico. Todo el arte lo diseñamos nosotros, el modelado, personajes, concept y el proceso de programación también fue desarrollado por Moontails Studio.
Bueno, ¿y qué te parece o qué te ha parecido desarrollar en Colombia? ¿Ha sido complicado o cómo ves que es desarrollar en Colombia?
Realmente, como muchas cosas relacionadas a la parte artística y un desconocimiento de las personas por parte de cuánto trabajo se tiene para desarrollar las cosas. Pues nosotros somos un equipo de 3 personas actualmente, 2 artistas y un programador. Ya habíamos tenido alguna experiencia en el desarrollo, pero de proyectos más pequeños, este es el primer juego, pues ya con unas dimensiones más grandes que hacemos. Ciertamente es complicado por la cantidad de tiempo que se necesita y el hecho de que económicamente es difícil hasta el momento en que uno lanza el juego. Particularmente en Colombia hay algunas alternativas como para ciertas ayudas, pero no es como que sea un mercado aún muy grande, pero pues para eso estamos trabajando, para que entre todos construyamos una mejor manera de hacer juegos en el país.
Pero digamos también es interesante, más allá como de todo este tema del desarrollo acá, pues lo que hablabas ahorita, ¿no? Que también es como la recepción, ¿no? Y pues cada equipo siento que tuvo una recepción distinta o de pronto la vio de manera distinta, pero pues dejemos también que Moontail Games nos hable un poco de cómo ha sido la recepción de su juego.
La verdad estamos muy contentos, la reacción de la gente en general ha sido positiva, hay muchas personas que se toman el tiempo para darnos una retroalimentación, cosas que le gustarían ver en el juego, algunas cosas que ellos que estarían mejor, y esa es una manera en que la gente le dice a uno, me gustó, me interesa y puede mejorar de esta manera, y son cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta para el momento en que lancemos el juego. La vez estamos pensando en lanzarlo hacia noviembre, diciembre, entonces son cosas que vamos a tratar de tener implementadas para ese momento.
Listo, y por último, ¿dónde podemos encontrarlos para seguirlos, saber cómo va el juego y demás?
Claro que sí, en Instagram pueden buscarnos como Moontails Studio, o también si les apetece nuestra página moontails.com, ahí pueden encontrar toda nuestra información y estaremos subiendo la información de en qué momento va a salir el juego, todos los avances, actualizaciones. Muchas gracias.
Bueno, hay algo que me gustó bastante de todo y es el hecho de haberlo conocido de primera mano, como les estábamos diciendo al comienzo. Ver que toda la gente está metida, que están preparados, sobre todo porque siento que eso es una cuestión que aún se sigue manteniendo como ese estigma de que acá nadie sabe nada, ¿no? Como que, ay, no, es que nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos Montreal, no sé, nosotros no somos Japón, como, you know, como esas bases que uno sabe que son grandes de los videojuegos, y es, hey, claro, eso puede ser cierto, claramente no somos nosotros, pero no quita el hecho de que también podamos llegar a ser como ellos, o mejor aún, llegar a hacerlo a nuestra propia manera. Y acá está, y es que esto les voy a confesar algo, y era como una promesa que siento que me había hecho conmigo mismo, o nos habíamos hecho con nosotros mismos, de dar a entender que hay proyectos, de que no, esto va a sonar un poco feo, y me corregirás, Manu, si tal vez me estoy equivocando, pero es que siento que muchas veces, cuando alguien está empezando a desarrollar juegos acá, no lo hacen diciendo como, oigan, miren, tengo esta idea súper grande que va a ser muy buena, que quiero llegar a lanzar y que sea interesante y alegrar a la gente, o lo que sea que quieran. Si quieren decir, ah, quiero ganar dinero, no importa, como, vale, es válido. Pero la gran mayoría de desarrolladores, principalmente independientes acá en la región, son como, ah, es que yo lo voy a hacer porque acá casi no hay apoyo. Yo lo voy a hacer porque casi no hay gente desarrollando y quiero ser la primera persona que le da fuerza a esto. Y es como, oigan, no, tenemos que quitarnos esa idea de que no se están desarrollando juegos en Colombia, que no se están desarrollando juegos en Sudamérica, porque todos sabemos que en México sí, pero en Sudamérica también se está haciendo y ya tenemos que quitarnos.
Es que, digamos, creo que hay algo que es muy, muy disidente de eso, ¿no? Y es que, pues si tú sales a hacer juegos diciendo como no, es que quiero hacerlo para ser el primero o el único o algo así, la idea de tu juego no va a ser como no quiero hacer un gran juego, sino va a ser quiero hacer el primer juego. Entonces va inevitablemente porque estás pensando de esa forma, pues vas a terminar cortando bastantes esquinas, como yéndote como por salidas un poquito rápidas a veces. Y eso es lo que va a causar a fin de cuentas es que el producto o el juego no sea como tan bueno como pudo llegar a ser. Porque si empiezas con la mentalidad como no, quiero hacer un juego que sea como yo quiero que sea un juego. Entonces, claro, entonces la idea se va a desarrollar como por un mejor camino, ¿no? Y no tanto por el camino de, es que cómo ser el único, pues supongo que no hay pierde si de pronto corto aquí un poquito, porque pues si soy el único que lo está haciendo, pues igual voy a ser el único que lo está haciendo.
Esa es la cuestión que siento que sucede con muchas cosas, no solamente con los videojuegos, sea lo que sea que ustedes estén creando, si quieren crear. Y es que más allá de ser los primeros, más allá de innovar completamente el escenario, busquen hacer algo que ustedes quieran, porque eso es lo que va a definir que es único. Como, claro, muchas personas pueden sacar, no sé, un cuento acerca de perros, no sé, pero el cuento que a ustedes se les ocurra con perros va a ser el único porque a ustedes se les ocurrió, porque ustedes tienen esas perspectivas, esas ideas, lo van a sacar de una u otra forma, y eso es lo importante. Como muchas personas lo suelen decir, y es empezar a hacer, lo importante es empezar a hacer, y es bonito ver en espacios como este, como esta convención, que hay gente que lo está haciendo y lo está sacando adelante y que demuestra que si ustedes están interesados pueden también hacerlo, o que si quieren apoyar tienen mucho de dónde apoyar. Así que vayan a sus convenciones, vayan, revisen, pregunten, averigüen, apoyen. Y no solamente en los videojuegos, ¿no? Hay muchos artistas, y sobre todo uno que es un área que siento que está como muy vista desde lejos, que también la pueden apoyar de distintas formas, que son los cosplays, ¿no, Manu?
Sí, honestamente siento que el cosplay avanzado mucho acá. Sí. O sea, es una opinión muy propia. Yo no llevo tanto tiempo haciendo, bueno, haciendo no, viendo cosplays acá. Pero siento que los pasos que ha dado son bastante grandes, ya teniendo ejemplos que han ido al World Cosplay Exposition, creo que es que se llama.
El Summit,
que ya varias personas han ido. O sea, no como, uy, han ido todo el mundo, todos los años, no, pero han ido. Y es como, ok, ya tenemos presencia en sitios importantes. Entonces, de igual manera que con la escena indie, pues es un lugar que nos muestra que también que tiene mucho potencial y que de la misma manera está como muy de la mano como a toda la escena de videojuegos, porque honestamente si hay fans va a haber fans que hagan cosplay. Y bueno, yendo a nuestra siguiente parte y parte final, tristemente hablamos con unas cosplayers que pues de entrada nos van a hablar un poco de su experiencia siendo no solo cosplayers pero pues gamers en Colombia.
Yo soy cosplayer, yo soy Pony Chano Cyborg Noodle en redes. Llevo muchos años haciendo cosplay desde el 2009. Últimamente, en cada sofa, vengo a apoyar a la Fundación Hogar Infantil a través de una alternativa que se llama Cosplay con Sentido Social, la cual busca a través del cosplay dar un poco de visibilidad a todos los temas de la fundación, que básicamente se enfocan en generar alternativas a través de la capacitación, la promoción social y la nutrición, apoyar y mejorar la calidad de vida de una de las poblaciones más vulnerables, entre ellas niños en etapa de primera infancia.
Bueno, y háblanos un poquito de, pues ya un poquito más diferente. ¿Cómo es ser gamer aquí en Colombia?
Pues yo creo que es fácil en términos de ser gamer en tu casa y ya. Ya en términos de lo que tiene que ver con stream y ser un poco de tener un poco de reconocimiento en una plataforma es más complicado, porque aparte de que seas bueno jugando, se necesitan muchos contactos o algún tipo de visibilidad. Entonces se lucha. Pero ser gamer en Colombia es una chimba. Hay una comunidad muy bacana y siento que no hay necesidad de ser como gamer tan solitario, sino que hay muchas comunidades allá afuera y hay que salir a buscar y de amigos y de pronto tener una red de apoyo, jugar y uno no estar tan solo.
Bueno, y por último, ¿dónde podemos encontrarte, seguirte, redes y demás?
Bueno, @cyborgnoodle, se escribe PCborg, ¿no? ¿Tú sabes cómo se escribe cyborgnoodle? En Twitch, en Twitter, en Instagram, donde sea.
Bueno, aquí acabamos de escuchar a Cyborg Noodle, con P, como creo que ella misma lo mencionó. Cyborg Noodle en Instagram y en todos lados. Que pues ya lleva varios años haciendo cosplay. Y que de hecho, pues estuvo, ayudando a una fundación y les fue bastante bien la fundación de cosplay con sentido social. Pero bueno, ya vimos que pues el cosplay es fácil y difícil ser gamer es fácil en términos como de casa, ¿no? De que pues sí, si tú estás en tu casa puedes jugar lo que quieras, lo que se te la gana y jugarlo como tú quieras, ¿no? Pero pues ya tenemos una segunda opinión de algo que pues puede ser un poco más difícil y pues volvemos a escuchar una voz reconocida, porque no les puedo decir una cara conocida ya que esto es solo audio, pero estamos ahora aquí para que nos hable también de cómo ha sido ser gamer en Colombia con nada más ni nada menos que Lobo Molotov.
Estamos aquí una vez más en el sofá junto a
Lobo Molotov.
Así es, otra vez estamos junto a Lobo Molotov. Y pues primero que nada, impresiones del sofá, del evento.
Bueno, primero que todo, realmente fue sorprendente como el jueves se llenó esto. No esperábamos realmente tanta afluencia el jueves. El viernes estuvo bastante bien, pero hoy, día sábado, esperamos sea muchísimo mejor las cosas. En cuanto a organización, subieron un poquito el nivel. Aún hay cosas que ajustar, pero todo súper.
Bueno, tengo una pregunta muy para ti, que es, dada tu experiencia, ¿cómo es para ti o cómo ves que es ser un gamer en Colombia?
Bueno, primero que todo, ser un gamer se necesita un músculo económico importante. Sea gamer de PC, pero si eres gamer de consola estás jodidísimo. Perdón, pueden censurar eso, pero realmente es un tema de tener la accesibilidad. Recordemos que no apoyamos la piratería. Recordemos que al 100% necesitamos retribuirle a las personas su trabajo, sobre todo si hay compañeros colombianos en el mismo, ¿vale? O bueno, Lobo Molotov no apoya la piratería. No sé si este podcast lo haga, lo que diga Lobo Molotov no representa el podcast, pero es muy importante que recordemos remunerar correctamente el trabajo de los demás. Ser un gamer en Colombia, si tú quieres hacerlo de manera profesional, es una ventana abierta para que tú hagas lo que quieras, para que hagas creación de contenido, para que juegues, para que lleves los juegos y tu forma de hacerlo a otro nivel. Entonces, 100% anímense a ser gamers en Colombia, la comunidad es muy chévere, es muy unida y por supuesto y por sobre todo, inténtenlo.
Bueno, y por último, para acordarnos a todos, ¿dónde te podemos encontrar?
Claro que sí, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como @lobomolotov. Hago streams en Twitch, sobre todo me encuentran en Instagram, Twitter y el difunto Facebook.
Pero bueno, es interesante, creo yo. Pues no sé qué tantas personas sepan. Pero luego ella empezó en la escena profesional. Quizás no duró mucho ahí por varias razones que no sé qué tanto haya hablado al respecto. Ajá. Pero si las habla al respecto y la escuchan hablar al respecto, pues creo que se enterarán todo lo que pasó. Pero ese pedacito ya dejémoslo de lado. Veamos también cómo, qué opinan ellas y qué conocen, porque siento que también es importante, ¿no? Que no solamente estemos aquí como, ah, sí, qué opinan los indies de los indies, sino pues qué opinan dos personas que están fuera de la escena indie, de la industria de juegos en Colombia. Entonces,
y que han trabajado como con empresas gigantes, ¿no? Como...
También es cierto, han trabajado con empresas grandes. Entonces, pues volvemos otra vez con Cyberneural hablando de pues la industria de los videojuegos en Colombia.
He visto muchas cosas, de hecho acá hay un stand más para allá, se me olvidó su nombre, pero sé que fue un proyecto como financiado por el SENA y le dio la oportunidad a algunos desarrolladores, entre ellos un equipo que maneja sonido, diseñadores gráficos, todo lo que es la programación, la música, etcétera, etcétera, para sacar dos juegos que están promocionando más allá, y es una cosa muy chimba. También conozco otras como empresas pequeñitas que hay también que han desarrollado un par de videojuegos, y yo siento que el terreno está muy específico porque no hay tanta visibilidad. O sea, no hay como tantos referentes en este momento, pero sí hay posibilidades y digamos, muy bacano que el SENA es promoviendo este tipo de alternativas.
Bueno, digamos que hemos visto que ha sido un crecimiento, ¿no? De lo que es la cantidad de desarrolladores que hay y que cada vez se van viendo más. Afortunadamente no se va viendo la misma cantidad todos los años, como así, ah, mira, están este uno. O como pasa a veces, ¿no? Que lo que decíamos hace un momento, que es como, no, es que no hay, ya, y empiezan como, no, va a ser el primero, jajaja. Pero no, afortunadamente también ya hay espacios, que siento que es algo muy valioso, que digamos Sofá brindó este espacio para los indies para mostrar lo que tienen. Y bueno, dejemos que Lobo nos hable un poco también de qué ha visto también acerca de estos espacios y el desarrollo.
Listo. Y ya entrando un poquito en materia, por favor, cuéntanos, ¿has visto algo de acá como del área de beta testers o sabes algo más o menos de producción de juegos de lo que has visto acá?
No, realmente no he tenido la oportunidad de moverme mucho porque, bueno, ya sabemos que tenemos stand, pero sé que hay varios desarrolladores colombianos que más o menos por el pabellón 20 están haciendo testeo de juegos, están probando, mostrándole a la gente su trabajo, y creo que el hecho de que Sofá ofrezca este espacio es súper valioso para ellos.
Bueno, a fin de cuentas, siento que esto también es un ejercicio interactivo, ¿saben? Como que ustedes creen, se pongan a revisar y vean sus propias conclusiones de cómo piensan que está la escena, porque es comprensible que no todo el mundo esté siempre apegado, que todo el mundo vea todo lo que está solucionando, se está creando y demás. Así que acá les ofrecimos esta facilidad de ir, preguntar, averiguar, ver qué sucedía y que están las opciones. Hay opciones abiertas, hay gente interesada, hay gente que como ustedes les encanta esto y es bonito saber qué está sucediendo. Ahora, pequeño paréntesis, pequeña tangente, para quienes tenían curiosidad acerca de qué es ser cosplayer en la región, no se preocupen, ya tenemos un episodio, así que vayan, revisen, que fue una invitada súper especial, una de los mejores episodios, creería, que hemos tenido, como uno de los que más me ha emocionado. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final siento que teníamos que hablar de Sofá, teníamos que grabar, teníamos que sacar algo al respecto por diversas razones. ¿Tú qué opinas, Mundo? ¿Cómo, por qué crees que teníamos que hacerlo y cómo te pareció?
Pues porque la verdad ya llevamos cierto tiempo acá con el podcast. Ajá. Y ya hemos ido varias veces al Sofá, pero no hemos conectado ambas, ¿no? Siento que ya eso también es importante, era justo y necesario. Y más por lo que también están presentando tan fuertemente todo lo que hablamos hoy, que es toda la escena indie, el espacio que les brindaron para mostrar los juegos que hay.
Sí, es bonito ver que se está consolidando, que todo esto está tomando forma, que podemos ir y en lo posible quiero creer que ayudar al respecto, que la gente se informe, que vea todo lo que hay, porque en serio hubo mucha variedad. Juegos de luchas, juegos de acción-aventura, juegos de fiesta, como Overcooked, como Mario Party, más o menos por ese estilo. Hubo mucha, mucha creatividad, creería que es lo importante. Así que, como les decía anteriormente, esta es su invitación, esta es una invitación a que ustedes vayan a la convención que tengan cerca, a la más grande, a la más pequeña, y vean qué es lo que se está desarrollando, y si pueden y quieren, apoyen todo eso que están haciendo las personas que son sus locales. Es muy bonito pensar que hay gente que le gusta tanto esto como a ustedes y que están desarrollando, y lo único que hace falta es eso, el apoyo, que no tiene que ser monetario, como ya estuvimos viendo, necesariamente, preferiblemente que lo sea, Pero el solo hecho de decir, oigan, esto me encantó, ¿cuándo va a salir? Ponerlo en wishlist, en lista de deseados, si va a salir en Steam, por ejemplo. Ese tipo de detalles.
Sí, honestamente, pues ellos me lo dijeron. Hay más formas de apoyar que no son la económica, si no tienen la capacidad de hacerlo. Pues un comentario, un follow y comentarle a sus amigos como este juego está chévere. Eso siempre ayuda. Hablar de las cosas con gente también que sabemos que le puede gustar, eso ayuda más de lo que uno cree. Tanto a los indies como a los del podcast. Digo, a los cosplayers.
Sí, no, en general, los creadores de contenido.
En general ayuda mucho todo este voz a voz. Nos ayuda, los ayuda, nos ayudamos a todos.
Sí.
Y como siempre, muchas gracias. Ya que estamos acá, ya que estamos terminando, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Ya saben, todas las semanas. Y nada, esta vez estuvimos en un evento, esta vez estuvimos en vivo y en directo. Y la semana pasada, la semana siguiente y la semana pasada también, no la vamos a estar ni lo estaremos. Entonces es un episodio especial que nos tomó bastante tiempo, bastante tiempo, más de lo que parece. Entonces, con mucho cariño y mucho amor va este para ustedes, para los indies, para los cosplayers, para todos. Y como siempre, sigan jugando. Hasta luego.